batazo profundo por toda jardín central. La bola se va lavando y la bola se llevó la cerca, fanático.
Pelotero la bola.
La población de la Ciénaga de Zapata podrá asistir a la final de la pelota cubana.
La afición cienaguera tendrá el transporte garantizado los días 15 y 16 de enero en las diferentes comunidades.
Los días programados saldrá desde Cayo Ramona un ómnibus a las 7 de la mañana que estará situado frente a la escuela primaria.
Y el otro transporte saldrá a las 7 y 30 ante meridiano desde la dependencia interna en el Consejo Popular Playa Larga.
Los interesados pueden asistir al encuentro en los horarios y puntos de encuentros correspondientes. Matanzas,
campeón.
Que no pare la fiesta.
Yo me conformo con mis amigos y un traguito de cerveza.
Que no pare la fiesta.
Nuestro Sonido Sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica.
Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.
Comprobé su hora, 10:40 minutos.
Ahora. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar.
Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos.
Hola, buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña a dar inicio a la revista de Variedades Dinámicas. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos a reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la música que siempre te regala Dinámica. Iniciamos con Will Campa, Si tú te vas. Le sigue Leoni Torres junto a Alex Duval. La vida sigue.
Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita
durante toda la semana
están aquí en
Dinámica. Dinámica. Dinámica.
Tú quieres cambiar mis sentimientos y la forma en que yo. Y así no es el amor. No, no, no. No me amenaces y piensa bien lo que haces. Que si te vas, te vas. Ya no habrá marcha atrás. No, si tú te vas por esa puerta, te voy a olvidar. Aunque me arrepienta esa
amigos, para olvidarme de que estuve contigo, me voy.
quieres a tu lado, entonces esto fue un error. Y tenlo presente y aclara bien en tu mente que si te vas, te vas, ya no habrá marcha atrás. No, si tú te vas por esa puerta, te voy a olvidar, aunque me arrepienta. Esa página no se queda abierta, te voy a olvidar, le daré la vuelta y adiós.
Y vete por la puerta de atrás.
Mis amigos, para olvidarme de que estuve contigo, me voy de fiesta a ver qué ligo, para celebrar que me salí de este lío. Y con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, pero bien arriba, con pinche. ¡Fiesta! Una más, mil capas. Y tenlo presente.
Por tu adiós, la vida sigue.
Leoni Torres.
Te deseo lo mejor, que seas feliz, la vida sigue. Tú no vas a ser ni el primero ni el último amor, que no se te olvide.
Y no es que a mí no me duela, de hecho duele bastante. Pero para qué sufrir si al final lo más importante.
Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Se cura con otro amor, la vida sigue.
La vida sigue, mami. Siempre llega otro beso y la vida sigue. Así que sin rencores, donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. Ese día.
La vida sigue contigo sin ti.
Porque la vida es así.
Brindo por todas las cosas que viví junto a ti. Espero que el maldito tiempo me permita ser feliz. Hay amor sin tus besos, sin tu piel, sin hacerlo contigo como ayer.
Como ayer.
Hoy le digo adiós al pasado y que te vaya bien.
Que te vaya bien.
Es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Un amor se cura con otro amor, la vida.
La vida sigue, mami. Siempre llega otro beso y la vida sigue. Así que sin rencores, donde quiera que vaya, que Dios me la cuide.
La vida sigue contigo sin ti.
Alex Dubaye,
borrón y cuenta nueva. Estoy sin rencores, ya que estoy curado de todo lo mal de amores. Del amor nadie es experto. No esperes encontrar una rosa en el desierto. No sé qué más querías, no sé, si no todo sé. Te lo daba, el mundo tú tenías y ahora no tienes Sound nada.
Jay Simon, Alexandro Gross, Alex Dubai, Leoni Torres, Mave, yeah. La oficina secreta.
Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue.
Oh, no, 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 no. Siempre llega otro beso y la vida sigue.
La vida sigue.
Así que sin rencores, donde quiera que vaya, que Dios me la cuide.
En los controles de esta revista
me presento.
Todos la conocen, bonito, como una chica super fenomenal.
La carismática chica del sonido, Damaris Rodríguez Chirino.
Es un bombas. Muévete con este ritmo que es un bombas.
Dicen que soy una mujer de acero. Dicen que soy
yo soy su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora.
Lo malo llama lo malo, tristeza llama tristeza, por eso yo siempre llamo, yo siempre llamo la tristeza.
Dinámica.
Somos calidad.
Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la una de la tarde. Hoy, como es habitual, usted puede disfrutar de nuestras opciones. Lo último de las noticias en nuestro boletín informativo. Habrá, como siempre, los saludos y felicitaciones que quedan de su parte a través del 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los últimos minutos de la revista que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy estaremos conversando sobre la historia de la Ciénaga de Zapata. Como cada miércoles, iremos tras Cosculluela en el Humedal, con la sabiduría y por supuesto la compañía, la siempre grata compañía de nuestro colega y máster en ciencias de la educación, Julio Antonio Morín Ponce. Buenos días.
Buenos días para ti, mi vida, y para los radio oyentes. ¿Qué tal?
Así es, todo bien.
Matanza campeón.
Así es. Bueno, ya quería hablar de eso. Si usted lo ve, está vestido de rojo, por supuesto, con nuestra insignia de matancera.
Y mañana vengo con un cocodrilo en el sombrero.
Así es, tenemos la fe y la certeza de que hoy va a ganar Matanzas.
Claro, y mañana también.
Para no tener que mudarnos hasta Camagüey.
Y dice Amari que este año es Matanzas, ¿de quién va a ser?
Nos corresponde. Desde el 91 no gana nuestro equipo y creo que nos los merecemos.
Así mismo.
Como provincia y también, bueno, nuestro municipio que se siente representado en Matanzas. Bueno, Moro, hoy estaremos conversando acerca de la historia de la Ciénaga de Zapata, pero específicamente...
La historia cultural, donde hay varios grupos humanos que aportaron a la cultura de la Ciénaga, y entre ellos los hispanos. Pero vamos a comenzar con los canarios, vamos a comenzar con los
Me gusta isleños. Esa etapa, que es la transculturación, ¿verdad?, de la Ciénaga de Zapata.
Sí, lo que homogenizaron la cultura de la Ciénaga.
Así, los que vinieron de la madre patria. Entonces usted mantenga la sintonía con nuestro espacio, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
Vive la radio.
Vive la radio.
Vive la única, única y diferente. Un poder totalmente estéreo en tus oídos.
Esto es...
¡Rosso!
Dinámica.
Y la recomendación musical de esta semana.
La música a cargo de los cuatro. ¿Qué te parece, Moro? Déjame robarte un beso.
Óigame.
Ese es el título y le sigue Gente de Zona. Momentos.
Los cuatro.
Dinámica.
Tú sabes. Giovanni. Tócale el corazón. Vamos allá.
Déjame robarte un beso. Déjame entrar en tu alma.
Déjame
entregarte todo. Todo lo que tú esperabas. Dibujarte una sonrisa en la silueta de tu espalda. El aroma de tu piel tan solo
hace que pierda la calma. Quiero amarte por toda la vida. Tu vida sea mi vida. Sueños sean mis sueños, que seas mi ilusión. Quiero darte todo y sin medida. Aunque no tengas salida y quede preso por tu amor.
Marques toda mi energía. Quiero que seas como tú solías. Quiero que salgamos, me cojas de la mano y me celes como tú lo hacías. Quiero que me beses, me mires a los ojos sin miedo, sin hipocresía. Quiero que vengas a mi casa conmigo, porque se siente muy triste y vacía.
Tú eres mi aviso, sin ti pierdo el control. Eres la que me llena, tú eres mi niña buena. Todo lo daría por tal de que estés junto a mí. Quiero amarte por toda la vida. Tu vida sea mi vida. Tus sueños sean mis sueños, mi ilusión. Quiero darte, darte todo sin medida. Aunque no te dé salida y quede preso por tu amor.
Esta flecha la...
Déjame robarte un beso.
Creo.
Déjame entrar en tu alma.
Dinámica.
Déjame entregarte todo.
Ay.
Todo lo que tú esperabas.
No sé si me entendió.
Dinámica.
¡Gente de sol!
Lo mejor que suena ahora. Vamos directo al grano, vamos a lo nuestro. De una aprovechemos la oportunidad. Tu olor a hierba buena me detiene enfermo. Y este reencuentro en este momento no es de casualidad. ¿Qué cosas tiene el destino? De nuevo te ha cruzado en mi camino. Vamos a quitarnos esta soledad, que la verdad ya no aguanto más. Cuando nos juntamos lo rico que lo hacemos, me encanta como
me provocas, cómo me tocas y me besas la boca.
Dale, que son las 2 de la mañana.
Al sur de Matanzas se origina Dinámica. Una producción en vivo desde los estudios de La Voz de la Victoria en Ciénaga de Zapata.
Coscuyuela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.
Freno. Llegó la guagua.
¿A dónde?
Bueno, andamos por la parte de cultural de la Ciénaga de Zapata.
Sí, pero ¿dónde partió la guagua? ¿En Buenaventura?
Bueno, eso ya sí me lo tienes que decir tú.
Sí, hasta ahí llegaba la línea.
Ah, bueno, entonces estamos en Buenaventura. Te salvaste, Damaris.
Sí.
¿Puedes entrar a tu casa hasta tomar agua?
Sí.
Damaris, ¿puedes entrar a tu casa a tomar agua, a hacernos un café?
No, sí. ¿Eh? Sí, ahí mismo llegaba la línea.
¿Hasta su casa?
Casi, donde vivía el hermano. Por allá.
Qué interesante. Bueno, realmente esa era la zona donde más se vio
era, sí,
esta bueno, introducción de los isleños, ¿verdad?
Bueno, si no de los isleños, los hispanos. Ante ay, todo, Kenia, un saludo cordial. Ya hicimos
bueno, ya
un
se
programa.
Nos olvida. Ya se nos olvida hasta que estábamos aquí y teníamos
sí,
que saludar.
Exacto. Un saludo cordial a todos los radioyentes dentro o fuera de nuestras fronteras. Al club de los oyentes, a todos aquellos que cada miércoles nos sintonizan para seguir tras las huellas de Coscuyuela.
Oigan, ¿qué no habíamos dicho que éramos el equipo Buena Onda?
Sí, somos el equipo Buena Onda. Bueno, y tras la huella no precisamente como el programa del domingo.
Óigame, no, lo que tenemos ahí en la operadora de audio ya tú sabes.
No, bueno, vamos a agradecerles a Damaris sí, también por acompañarnos.
Óigame los efectos y ella siempre detrás del cristal, pero sigue conversando, ya sea de los Yoruba, ya sea de cualquier grupo humano
no,
que
para este año nos vamos a proponer instalar un micrófono del lado del máster para que ella
sí,
pueda participar.
Tenemos que hacer algo. Deja a ver si llegan las nuevas tecnologías, ¿no? Y podemos nosotros mejorar las nuestras.
Así es.
En cualquier caso, Kenia, vamos a decirle a nuestros radio oyentes que lo que estamos haciendo es analizando la historia cultural de la Ciénaga. Y dentro de la historia cultural de la Ciénaga, los grupos humanos que han tenido que ver con la conformación del Cenaguer. Que al mismo tiempo este programa de la historia cultural de la Ciénaga trata de un poco rectificar ciertas cosas que se han dicho del Cenaguer, de que si es un objeto o un producto único de los corsarios, pirata, bandolero. Entonces lo único que tiene el cenaguero es la raíz enferma, sería una pregunta, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es quitando un poco ese manto fatídico que pesa sobre los senaderos. Y tenemos que decir que también tuvieron gran influencia en la cultura senadera los hispanos, los españoles, para decirlo de algún modo. Pero tenemos que dividirlo en españoles, digamos, de las islas y los españoles peninsulares, es decir, de la península ibérica. No es lo mismo hablar de un isleño o un canario o un mallorquín o uno que vivió en las islas Menorca, que eso era en Mediterráneo, a los que vivieron, digamos, en Galicia, en Andalucía, en Asturias, que ya estamos hablando del hispano o el español peninsular, de la península ibérica. ¿Entendieron? O en el caso, te digo, me entendieron a ti y a Damari, que son las que están al lado mío, a los radio oyentes, decirle que para hablar de los isleños, que es lo que vamos a hablar ahora, y su llegada a Cuba y a la Siena de Zapata, creemos necesario, Kenia, referirnos primeramente a sus lugares de origen, es decir, a las Islas Canarias, ¿no? Porque si vamos a hablar de los isleños, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles eran sus características? ¿Por qué traían esas características? Entonces, tenemos que ir al origen de los isleños. Pues bien, Canarias es un archipiélago del Océano Atlántico que conforma una de las 17 comunidades autónomas de España, conocida como nacionalidad y una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Estamos hablando en la actualidad. Está formado por 7 islas principales. Cuando digan Islas Canarias, tenemos que saber cuáles son las islas. Bueno, una se llama El Hierro, la otra La Gomera, La Palma, Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife. O sea, estas 4 islas conforman esa provincia. Ahora, vienen Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, que componen la provincia de Las Palmas. También forman parte de Canarias los territorios insulares del archipiélago Chinijo, que tiene dentro ese archipiélago las islas La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, y la isla de Lobos, todos ellos pertenecientes a la provincia de Las Palmas. La Graciosa, dentro de este archipiélago, es la única de estas islas que están habitadas. El archipiélago está situado en el norte de África, cerca de la costa del sur de Marruecos y del Sahara. La capitalidad de la comunidad autónoma es compartida entre las ciudades de Las Palmas del Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Quiere decir que cada cierto tiempo la capital cambia, se la van turnando, ¿no? Un tiempo está Las Palmas de Gran Canaria y otra Santa Cruz de Tenerife. En el siglo XIV se produce el redescubrimiento de las islas por los europeos, porque tenemos que pensar que en esas islas habitaron también aborígenes. O sea, fueron los primeros en descubrirla, que se dice que posiblemente hayan venido del norte de África. Como están tan cerca de África, esos fueron los primeros colonizadores. Pero bueno, ya en el siglo XIV llegan los europeos, sucediéndose en numerosas visitas de mallorquines, portugueses y genoveses. Este proceso se encuadra en la llamada expansión europea por el Atlántico, que tendría su punto álgido en la llegada de Colón a América. Cuando Colón viene hacia América, por supuesto estuvo en las Islas Canarias. En el viaje que hizo Cristóbal Colón cuando descubrió América, pasó el archipiélago. En Gran Canaria abordó el buque La Pinta para componer el timón y cambiar de velamen. Desde Gran Canaria se trasladó a la isla de La Gomera y desde esta isla, en el puerto de San Sebastián de La Gomera, continuó su expedición en 1492 a las Américas en su primer viaje. Entonces Canarias se convirtió en escala de las rutas hacia el Nuevo Mundo. De hecho, las islas fueron una excepción al monopolio que ejercía la corona española desde casa, de la Casa de Contratación de Sevilla, con respecto al comercio americano. O sea, se excluía, como estaba en el paso entre América y España. Entonces las Islas Canarias fueron como un puente, ¿no?, de alivio. Cuando llegaban a la parte norte de África, todavía le quedaba un buen pedazo de mar para llegar a la península ibérica, pues descansaban los barcos, ¿no?, los navíos que debían transitar. El proceso de mestizaje humano y cultural, tenemos que hablar de los isleños, cómo se fueron formando, para después conocer por qué trajeron ciertas tradiciones a Cuba. El proceso de mestizaje humano y cultural que caracterizó a las islas tras la conquista dio como resultado a la sociedad canaria moderna. A Canarias llegaron inmigrantes de Europa y de Canarias salieron también emigrantes para América, incluso con carácter forzoso en ciertas épocas. Dime tú, Kenny, los obligaban a venir para América. A los descendientes de los indígenas se sumaron una gran cantidad de portugueses, nuevos colonos procedentes de Castilla, a los que se había repartido tierra, normandos, berberiscos, norteafricanos, esclavos negros, que fueron traídos para el trabajo en las plantaciones azucareras, judíos, comerciantes genoveses, flamencos, ingleses. O sea, una amalgama cultural y humana que se fusionó de acuerdo a las nuevas leyes e instituciones de origen castellano: fueros, consejos o cabildo, real audiencia, gobernadores, y a las prácticas religiosas del catolicismo. Es decir, que la religión predominante fue la católica en las Islas Canarias. De ahí que esos canarios isleños, cuando llegaron a Cuba, traían una fuerte creencia cristiana. La crisis de las exportaciones agrícolas que sufrió Canarias en el siglo XVIII provocaron profundas recesiones, lo que se agravaría con la posterior independencia de las colonias americanas y el giro de la economía española hacia el proteccionismo. Este resultará nefasto para Canarias, que nunca había mantenido estrechas relaciones comerciales con los territorios ibéricos. Periódicamente algunas sequías se producían, sobre todo en las islas menores y de menor relieve, periodos de graves hambrunas y mortandad. Durante algunas de tales periodos, las autoridades de las Islas Mayores llegaron a prohibir la emigración de la gente a las Islas Mayores para protegerse de la invasión de hambrientos. En este contexto de miseria comenzó un auténtico éxodo migratorio hacia Cuba, Puerto Rico y las jóvenes repúblicas americanas. Quiere decir que hubo un contexto histórico en el cual las hambrunas, la sequía, los problemas internos de las Canarias
los obligaron a hacer.
La obligaron a buscar nuevos territorios, ¿verdad? Aun cuando hubo periodos, como ya te decía anteriormente a ti de los radioyentes, que obligaron a familias, y eso lo vamos a valorar después, ¿no?, más adelante del programa. ¿Qué tú crees? ¿Hacemos un alto aquí o nos seguimos un poco? Ajá, me dice la jefa de nosotros, la Mari, que es a la encuesta. Entonces, la sociedad y el pueblo canario son el producto de múltiples influencias, con aportes bien diversos. Los elementos culturales que caracterizan al pueblo canario son el resultado de la historia abierta y mestiza que ha marcado el devenir de las islas. Se parece mucho a Cuba. Decía Fernando Ortiz que nosotros éramos un ajiaco de razas, ¿no? Porque el cubano sale de una serie de razas y de grupos étnicos que fueron poblando nuestro país. Bueno, a las Canarias le pasó algo similar. Tenemos que decir, para un poco que homogeneizar esta idea, la cultura canaria ha recibido en mayor o menor medida aportaciones de los tres continentes bañados por el Atlántico, es decir, África, Europa y América. América. Siendo las islas durante siglos tierras de arribada, escala, intercambio y emigración. Todas estas aportaciones se han ido aclimatando a las características de las islas y sus gentes para formar una identidad cultural rica y diversa.
En ella confluyen tres elementos fundamentales: un sustrato guanche de origen posiblemente berebere, es decir, del norte de África; el elemento básico europeo, sobre todo de España, lo hemos visto, fundamentalmente castellano, andaluz y gallego, aunque con importantes aportaciones portuguesas y en menor medida italiana, flamenca, británica o francesa; y finalmente el influjo americano, producto de las relaciones comerciales y migratorias con Latinoamérica, particularmente con Cuba y Venezuela, países por los que muchos canarios sienten particular afecto.
Qué interesante, ¿no? Súper interesante, como siempre. Ajá. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad?
Bueno.
¿Qué te parece?
Me viene bien para el panel telefónico.
Así será. Entonces, complacemos a nuestros amigos oyentes y hacemos una pequeña pausa. Más adelante seguimos tras Cosculluela en el Humedal.
Hacemos una pausa en este recorrido imaginario.
Tras Cosculluela en el Humedal.
Dinámica, buenos días.
Buenísimos días, mi niña linda.
¿Cómo está, Griffin? Bienvenido a nuestra revista.
Siguiendo los pasos.
Así es. Amor, eres el primer oyente en comunicar, así que saludos, felicitaciones y el tiempo de 2x1.
Bueno, mis saludos como siempre a ustedes por el buen trabajo que realizan. A
gracias.
Todas personas lindas que yo amo allá en el andar de la vida, en la Sierra de Zapata, como por ejemplo Cuco, su mujer, Calibre, la Negra, Hormida, la Fita, toda su familia, Isabelita, en fin, a todas las personas lindas que yo amo, de una forma u otra. Escucha, el tema especial, dedicárselo a Isabelita, que le encanta mucho un tema de Roberto Carlos, ese tipo soy yo.
Ese tipo soy yo, ¿y para el 2x1?
2x1 de un mismo intérprete.
Sí.
Por Yuridia. Los dos temas especiales de ella. Ella tiene tanto, pero bueno. Amigos, no, por favor, y mira para acá. Como son las cosas, creo que se llama la otra.
Te complacemos.
Dale, los quiero y nada. Nos vemos en el andar de la vida. Mi saludo para todos.
Así es, hasta luego.
Los quiero, cuídense.
El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo. tu mirada diciendo: ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama.
Dinámica.
Porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.
Estamos de vuelta.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Así es, ya estamos de vuelta nuevamente, 11:21 en la mañana, y continuamos acerca, bueno, conversando acerca de la historia cultural de la Ciénaga de Zapata. Nos quedamos en un punto importante, ¿verdad, Moro?
Sí, sobre todo los isleños, los canarios, que es lo que estamos hablando, y su tierra. Porque lo que estamos especificando ahora es las características de Canarias, para después saber por qué los canarios, los isleños, eran como fueron y cómo estuvieron aquí en la Ciénaga también. La relación cultural entre Canarias y América ha sido de ida y vuelta, bidireccional. La cultura canaria ha tenido especial protagonismo en la construcción de determinadas identidades nacionales, como la cubana, la puertorriqueña, la venezolana o la uruguaya, siendo isleños los fundadores de ciudades como Montevideo, Uruguay, San Antonio de Texas, Estados Unidos, o Sao Paulo, Brasil. En el sentido inverso, Canarias ha heredado de América Latina gran cantidad de manifestaciones y gustos culturales, principalmente a través del fuerte vínculo migratorio entre las islas y aquel otro lado del Atlántico. Así, el habla canaria está emparentada con los dialectos del español caribeño, tanto en lo que respecta a la pronunciación como al léxico. Si bien la emigración de canarios hacia América fue constante desde el momento del descubrimiento, será a partir del siglo XVIII cuando esta adquiere mayor importancia. El Reglamento Real de 1718 fijaba la obligación, escucha bien Kenia, Damari y queridos radio oyentes, escuchen bien, la obligación de enviar 5 familias a América por cada 100 toneladas de mercancía exportada. ¿Qué te parece?
Interesante.
Fíjate si es así, que ya no era un problema que si tú querías venir o no, ya obligaban a esa familia
ya
a venir.
Obligado.
Exacto. Esta emigración respondía a necesidades estratégicas de la corona española, obligada a consolidar sus posiciones en América, amenazada por ingleses, franceses y portugueses. Quiere decir que si Cuba estaba despoblada, trayendo canarios, bueno, ya iba siendo posesión española. ¿Ves? Por eso se hacía. No era por gusto, era un problema de esos imperios, ya fuere, digamos, más antiguo o menos antiguo. En este caso, a ver, de esta forma, y con colonos oriundos de Canarias,
se fundó Montevideo, para frenar la expansión portuguesa desde el sur de Brasil hacia el estuario del Río de la Plata y San Antonio en Texas, para consolidar la dominación española al norte del Río Grande. También se establecieron colonos canarios en Florida, en Cuba, Puerto Rico, Luisiana y California. Fíjate que ya no nos estamos refiriendo solo al Caribe, ya estamos hablando de Norteamérica, en Estados Unidos. Con los canarios llegaron al Nuevo Mundo muchas de las tradiciones y festejos de las islas, entre ellos la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Canarias. Como es aquí la Caridad del Cobre, digamos, allá su patrona en Canarias es la Señora de la Candelaria, que es celebrada cada año por los canarios tanto en Canarias como en otras partes de Latinoamérica. Actualmente la Virgen de Candelaria está presente en toda la América hispana, siendo además la segunda advocación mariana para venerada en América tras la Virgen de Guadalupe de México. Mira la importancia,
bueno,
que tiene desde el punto de vista religioso, ¿no? Además de la imposición legal, existían otras razones que obligaron a los canarios a emigrar durante estos siglos: la crisis campesinas, el exceso demográfico, emigraciones que se intensificaban en los momentos de crisis económica. Ya hablamos de la hambruna, ya hablamos de la superpoblación de alguna isla, que entonces no se permitía pasar a otra, y sí se permitía venir a América. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la agricultura constituyó el soporte económico fundamental de las islas, junto a la agricultura destinada al abastecimiento interno, convivía otra destinada a la exportación, representada por el cultivo de la caña de azúcar y el vino. Se sembraba, por supuesto, mucha uva. Vamos a hablar un poquito, Kenia, queridos radio oyentes y Damari, de la llegada de los canarios o isleños a Cuba. Hemos hablado ahora de Canarias, de sus islas, de sus siete islas y un archipiélago. Los canarios o isleños no aparecen en los censos registrados como españoles. Miren qué curiosidad, siendo españoles, aunque eran insulares, españoles insulares, así, como isleños, ¿no? No como españoles como tal. Y lo eran, de hecho lo eran. A diferencia de la emigración peninsular, que es la que hemos hablado, de las tantas provincias que tiene la península ibérica. Ya hablábamos de que si eran gallegos, que si eran andaluces, que si eran asturianos, en fin. A diferencia de la emigración peninsular, la de ellos, de los isleños, se hacía por familias y bajo contrato. Fíjate, habíamos hablado también de que obligaban cada ciertas toneladas a exportar tantas familias, en este caso eran cinco, y así venían con contrato. Casi siempre su destino era la colonización de nuevas tierras. De ahí el gran aporte hecho en la formación del pequeño campesinado cubano. ¿Y por qué ellos sabían tanto de agricultura? Porque precisamente en las Islas Canarias la actividad fundamental era la agricultura. O sea, que era, exacto, caña, vino, o sea, uva y todas esas cuestiones. Entonces, al llegar a Cuba, ellos lo que hicieron fue ir a la tierra. De en vez de hacer como los españoles, que iban a un comercio, por ejemplo, a una ciudad de Cuba, ellos no, ellos buscaban la tierra para su cultivo. Los isleños, en 1862, escuchen bien, queridos radio oyentes, constituían el 42% del total de españoles residentes en la isla, quienes sumaban 116.114 individuos. Estoy hablando de 1862, siglo XIX, mediados del siglo XIX. Quiere decir que la mitad de los españoles que residían en Cuba, casi la mitad, eran isleños. Ahora, los europeos conocen el cultivo del tabaco en las estancias primitivas, donde los trabajadores son principalmente indios. Pero los inmigrantes que más se distinguen en este aspecto son los isleños de las Canarias, que arribaron a Cuba desde la segunda mitad del siglo XVII. Eran hombres labradores tenaces y laboriosos que buscaban las tierras y se dispersaron por todo el territorio del país. Ocuparon las tierras realengas, aquellas que no tenían dueño, ¿no? Pero también se internaron en las grandes haciendas, entrando en conflicto con los latifundistas ganaderos. ¿Qué pasa? Que en la colonización de Cuba se reparte la tierra en hatos y corrales. Cuando esos hatos y corrales eran circulares, no es como después nosotros lo hemos visto, las fincas rectangulares, cuadradas, no, eran circulares. Cuando usted pone un círculo, pone el otro al lado y pone el otro al lado, hay un en el medio, se va creando un espacio que no es de nadie. Esas son las tierras realengas, ¿ven? Y ahí fueron a parar los primeros isleños. Luego, cuando empezaron a arribar mucho, se fueron adentrando en esos grandes latifundios, que eran los hatos y corrales, y entraron en contradicción con los dueños de esos hatos, que habían hecho de esos hatos la actividad fundamental era la ganadería. O sea, no eran agrícolas, eran ganaderos. Por lo que podemos afirmar que la gran masa de los vegueros, las vegas de tabaco, fueron los inmigrantes procedentes de las Islas Canarias, las cuales durante los siglos XVI, XVII y XVIII tuvieron el privilegio de comerciar con América y particularmente con las Antillas, sin necesidad de pasar por el puerto de Sevilla, centro del monopolio mercantil español. Es decir, en los primeros momentos de la inmigración isleña, se le dejó producir y comerciar ese tabaco. Pero vamos a ver después qué pasó con el estanco del tabaco y qué pasó con los isleños. Estos isleños fueron agricultores en su patria de origen y continuaron siéndolo en Cuba, donde ya la oligarquía se había apoderado prácticamente de toda la tierra a fines del siglo XVI, estamos hablando a fines de 1500 y tanto. Llegaron a Cuba y enseguida se dirigieron hacia el interior en busca de tierras fértiles y allí se instalaron, ya en tierras realengas o en latifundio, donde debieron pagar rentas. Fueron buenos agricultores, trabajadores sobrios, rutinarios, perseverantes, cuyas virtudes dieron el carácter a la gran masa campesina de Cuba. Cuando nosotros vemos la rustosidad, la fortaleza de carácter de nuestro campesinado, tenemos que buscar en las raíces isleñas o canarias, que fueron las que le dieron esa herencia. Los vegueros se caracterizaron por su espíritu combativo, dejando en la historia hechos memorables, como fueron las sublevaciones de los vegueros de 1717, 1721 y 1723. Por lo que nosotros podemos decir, Kenia, Damari y queridos radio oyentes, que los vegueros también contribuyeron al patriotismo del pueblo cubano, porque regaron con su sangre causa justa.
Bueno, en gran parte se le dice España la madre patria, porque de ahí vienen nuestras raíces, nuestras.
Pero sobre todo de esa madre patria vamos a las provincias autónomas, que en este caso son las Islas Canarias.
No, y que formaron en gran medida parte de toda esa, ¿cómo es que se le dice?
De patrimonio, identidad, o sí. Identidad cultural.
Exacto. Damaris, hacemos una pequeña pausa en este momento y nos vamos con música y regresamos para refrescar un poco, ¿verdad?
Bueno, y después de que regresemos vamos a hablar un poquito de la llegada de los canarios o isleños al sur de Matanzas.
Así es decir, a nuestro municipio.
Hacemos una pausa en este recorrido imaginario.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Dinámica, buenos días.
Buenos días.
Robe, mi amigo, buenos días. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. Aquí contento porque ya escuché que en la emisora que pusieron un eco ahí que van guaguas para la pelota. Ya yo fui para la pelota también, yo fui ayer.
Bueno, fuiste un buen día porque hubo victoria. Esperemos que hoy y mañana también sean de victorias.
Sí, esperemos eso.
¿A quién vas a saludar, Robert, y qué quieres escuchar?
Bueno, deseo saludar a Alexia, a Dinora, a todos los que están escuchando La Voz de la Victoria.
Sí. ¿Y qué quieres escuchar?
Un tema de Gente de Zona, para complacer a Dinora, que le gusta Gente de Zona.
Gente de Zona, te complacemos.
Gracias.
Hasta luego. Bueno.
Yo era tan feliz con un solo amor, y ahora tengo 10 y me va peor. Qué vaina que antes te hacía reír y hoy te hago sufrir. Era como un vicio decir mentiras, tan inocente te la creías. Mírame ahora cómo he quedado.
Todo salió mal, revisaste el celular, debí de cuidar la clave, y a ti nunca descuidaste, me va tan fatal, que por ti voy a cambiar.
Tú estás tan buena que yo te engañé a la fiesta y no tomaría cerveza. Si tú regresas, tú estás tan buena que yo cambio a mis amigos solo por estar contigo. Por mí no hay problema, porque estás tan buena, gente de Zona. Porque estás tan buena,
buena, tan buena, tan buena. Que va, que va, que no te olvido. Sé que la cagué un poquito, pero estoy arrepentido. Así que pule, pule el corazón a la cosa. Pule, pule que a lo mejor me perdona. No es que yo soy un buen tipo, solamente fue una piedra en el camino, mami.
Así que pule, pule el corazón a la cosa. Y pule, pule que a lo mejor me perdona. No es que yo soy un buen tipo.
Estamos de vuelta.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Sin haga de zapata, tu zona pantanosa. Hoy fue.
Y continuamos en nuestro espacio, Tras Coscuyuela en el humedal, en nuestra tercera entrada. Sí. Y hablando acerca, precisamente ahora, de la llegada de los canarios isleños al sur de la provincia de Matanzas, específicamente a nuestro territorio, ¿verdad?
Bueno,
¿o no?
Vamos a
de
tener
forma
una escala, en Hawái Grande, que es lo que nos antecede por la zona occidental. La zona donde hoy se encuentra el municipio de Hawái Grande no fue un lugar privilegiado para la inversión en la producción agraria. Cierto es que se observan hasta el siglo XIX
algunas operaciones con las tierras, compraventa, hipotecas, etcétera, que aunque fueron pocas en correspondencia con la extensión del territorio y el propio fomento, fue obra aislada de algunos que se aventuraban a incursionar en el territorio y que, en virtud de las desventajas al competir en el mercado, no podían elevar la actividad económica. Solo bien entrado el siglo XIX, con la desagregación del Hato Jabaco en la zona específica de Hawái Grande, se desarrollaría la impetuosa inversión capitalista. Dadas las características de las tierras del actual territorio de Hawái Grande, su distancia de los principales puntos poblados, dígase La Habana, Trinidad, Matanzas, la actividad económica fundamental desarrollada hasta principios del siglo XIX fue la ganadería extensiva y en alguna medida la explotación de la madera y algún cultivo en menor escala en la zona de La Nábana, según corroboró el segundo historiador de Hawái Grande, Fernández Fernández José. Estas características de seguro limitaron la presencia canaria en gran escala, dada su preferencia por las actividades agrícolas que llegaron en fecha tardía. No obstante, se ha comprobado la presencia de varias familias isleñas en esta zona matancera. Pero bien, Kenia, tú estás ansiosa ya por saber cómo llegaron los isleños a la Siena de Zapata. Claro. Y quiénes fueron o cuáles fueron familias isleñas en nuestro terruño. Los isleños y la Siena de Zapata, así lo hemos titulado. Aunque este estudio sociológico-cultural no ha abarcado toda la Siena de Zapata, puesto, y siempre insisto en esto, puesto que la zona que desde 1976 está bajo la jurisdicción de Unión de Reyes, digamos Hato de Jicarita, Sabana Grande, Zapata, Mendoza, Manjuarí y Cocodrilo, no está contemplada aquí. Varias familias canarias e individuos de tal procedencia se aventuraron a vivir en estas húmedas tierras, siendo los casos de... Es decir, aquí en este listado van a faltar muchas familias isleñas. ¿Por qué? Porque la Gran Ciénega va más allá de lo que nosotros consideramos municipio. Nuestro municipio está tiene una división que... Hay una parte de Ciénaga que corresponde, una buena parte de Ciénaga que corresponde a Unión de Reyes. Hay otra que pertenece a Calimete, hay otra que pertenece a Abreu. Por tanto, esas partes no están contempladas en este estudio, es lo que quiero decir. Pero en el caso nuestro del municipio Ciénaga de Zapata, la familia Ramos, debemos nosotros analizarla y verla aquí, y ustedes me dirán, bueno, es cierto, tiene su virtud analizarla. Por ejemplo, la familia Ramos era canaria y leña, compuesta por Lucas Ramos Pereira Macías, quien nació el 30 de octubre de 1877 en la villa de Barranco Hondo, Gran Canaria, inscripto en el juzgado de Pasgaldar el día 2 de noviembre de 1877. Convivió con sus padres en la villa de Barranco Hondo hasta el año 1889, momento en el cual sus progenitores lo enviaron hacia Cuba como polizón en un navío junto a sus hermanos Juan y Sixto, evitando que fueran reclutados a combatir en la guerra entre moros y españoles. Esa fue otra de las causas por las cuales muchos isleños o canarios también emigraron hacia Cuba. ¿Por qué? Porque evitando ir de recluta a guerras que a ellos no les interesaba, por supuesto, eran guerras coloniales. Entonces los padres que hacían, bien jovencitos, lo montaban escondido, por eso lo dicen polizón o polizonte, lo escondían en los buques, le pagaban a alguien, por supuesto, para que se los cuidara en el buque, y los mandaban hacia América, digamos a Cuba, Venezuela y otros lugares que ya citamos. Desembarcaron, estamos hablando de Lucas Ramos Pereira Macías, desembarcaron los hermanos Ramos en el puerto de Casilda. Consiguieron trabajo en un central cercano al poblado de Abreu, donde estuvieron en labores agrícolas hasta el año 1900. Luego Lucas se traslada hacia la caleta Ávalo, que por cierto le han cambiado el nombre. Ahora usted pasa y lo que ve es un letrero que dice caleta Sábalo, nada que ver con su verdadero nombre. Hay que tener cuidado con la toponimia.
Es Ávalo.
Ávalo, precisamente puede ser, y esto sí es especulación pura, Damari. Damari me está preguntando por qué Ávalo. Aquellos piratas, aquellos corsarios con ese apellido. ¿Ves? Como aquí hubo 300 años de corso y piratería, posiblemente haya sido uno de estos piratas que le diera su apellido a la caleta. Pero lo cierto es que de generación en generación, de cenagueros, los más antiguanos, como dicen los cenagueros, no dicen antiguos, sino dicen antiguanos, nos referían de que esa caleta siempre se llamó Caleta Ávalo. La Caleta Sábalo está al llegar a Guasás. Esa sí es Caleta Sábalo. Ahora, seguimos, no vamos a seguir con la toponimia, que ya lo tratamos en varios programas. Desembarcaron, yo le decía, los hermanos Ramos en puerto de Casilda, y bueno, ya a partir de 1900, Lucas se traslada hacia Caleta Ávalo, Siena de Zapata, como obrero forestal. O sea, como eran tan adictos a la agricultura, y aquí en la Siena no hay lugares que, digamos, que podamos tiempo permanente practicar la agricultura, se dedicaron a las labores forestales que tienen relación con la agricultura. En Playa La Gallina, que es donde está el campismo popular hoy, Victoria Girón, eso se llama Playa La Gallina. Y que, por cierto, vi hoy a García, Leo Vigildo, y me estaba reclamando, me decía, bueno, Morín, ¿cuándo vas a ver el problema ese que me han puesto en la parada ahí, de frente al campamento de Pioneros Exploradores, Playa La Gallina, cuando esa es la playa del dormitorio, y la Playa La Gallina es la que está en el campismo popular? Digo, bueno, esas son cuestiones que a veces no se consulta a los especialistas, y por eso pasan estas cosas, y no están por gusto los especialistas en cada rama. Digamos, usted va a ir al médico y usted tiene un problema de los riñones, tiene que ir al especialista de los riñones, tiene que ir al cardiólogo, bueno, por supuesto, entonces, si usted va al clínico, el clínico sabe un poco de cada cosa, pero al final tiene que ir a la especialidad. Igual pasa en toda la faceta de la vida. Entonces, en Playa La Gallina, Lucas Ramos trabajó en actividades forestales, cortando, cargando y tirando con un carro alado por mulos. También crió cerdo, ganado, vacuno y aves de corral. Sembró varias variedades de vianda. Pescaba gran cantidad de peces, dada la abundancia de la fauna marina por aquellos tiempos, estoy hablando en 1900. Fue administrador de la finca Lagunillas, alias Iquí, propiedad del norteamericano Walter Wiscon, desde 1920 hasta el año 1931, que falleció a la edad de 54 años, el 11 de diciembre de 1931, en el sanatorio de Cienfuegos.
Bueno, cuando te referías a la gran cantidad de peces de esa zona, en aquella época,
1900.
Lo podemos creer, porque todavía en esa zona las personas pescan y,
ay, mi vida, y mira, se ve abundancia. Tú eres jovencita, nosotros ya pasamos los 60 años, y te puedo decir que con de niño y de adolescente tú venías a cualquier lugar aquí de la Siena y del Ceboruco, no estoy hablando en bote ni en barco, del mismo Ceboruco, de la orilla, usted cogía gran cantidad de peces, y eso se fue acabando por muchas razones. A veces le echamos la culpa a una causa determinada, eso es multifactorial, o sea, hay muchas causas que han incidido en que se hayan perdido gran cantidad de peces de nuestras aguas, y nosotros lo que hacemos es recordar, una vez hablamos aquí de la pesca, la historia de la pesca, y hablamos de todas las artes de pesca que se han ido utilizando fatídicamente, y entre ellas los tranques, cuando se hacían los tranques aquellos de una semana completa matando peces, porque el pez iba entrando, es como una cárcel, y entonces entraba el chiquito, el grande, el mediano, y como no había una malla selectora, pues entonces iba empujando hacia un seno que tenía una de las redes, y el chiquito que quedaba debajo ya era muerto. Y entonces esa es la generación que viene a sustituir la que usted está pescando. Y así, cuando van pasando más de 50 años, 60 años, que es lo que estoy hablando, pues entonces se va agotando, y la talla de los peces cada día es menor. Si tú vas al cangrejo, y ya me estoy pasando de otra, pero bueno, es bueno hablar de estas cosas porque no podemos ser tan rectilíneos en el análisis de la historia. La historia
también forma parte de la transculturación.
Claro, entonces, ¿qué pasaba con Lucas? Lucas tiraba un anzuelo y se había cogido un pez, ¿no? Y ya se convertía ese pez en pescado. Pero al final, cuando tú, ahora yo te llevo ahí donde vivía Lucas, en la playa de la gallina, que es el campismo, no, vas a coger un colorado, tú sabes lo que es un colorado, ¿no? ¿Eh? No lo voy a decir ahora, porque hay que tener responsabilidad ante los medios. Entonces seguimos, querido Radio Oyente. El 13 de mayo de 1901 se casó Lucas Ramos con la señorita Ángela María Lobato Bonachea. Fíjense ustedes cómo aquí nosotros vamos viendo la mezcla de las raíces genealógicas del Senader. Esta familia que yo estoy hablando son familias que son raíces de la Ciénaga. Igual puedo decir de los Rodríguez, bueno, podría hablar de aquí de muchas familias, los Morejones, en fin, muchas. Ahora, ¿qué hizo Lucas? Se casó con una Lobato Bonachea. Esas son otras familias autóctonas. En la parroquia de Aguaramas, que era la mayoría de ellos, se casaban ahí. Jurisdicción de Cienfuegos, todo esto pertenecía a Cienfuegos en aquella época. Teniendo como padrino a Miguel Bonachea Moreira, un mambí, y Pío Miranda, miren, otra de la familia, Miranda, que aunque vinieron de Pinar del Río, pero se enraizaron y se aplatanaron en la Ciénaga. Tal matrimonio se radicó en Playa La Gallina, hoy Campismo Popular, Victoria de Girón. Ahí nosotros contabilizamos, cuando hablamos de los topónimos, 119 personas entre esta época de 1901 aproximadamente hasta el 40, 40 y tanto. 119 personas vivieron en La Gallina. O sea que fue un asentamiento.
Comunidad.
No, para aquellos tiempos era una ciudad, metafóricamente hablando, ¿no? En la Ciénaga de Zapata. Entonces, la unión de Lucas y de Ángela María procreó 6 hijos que se llamaron Alejandrino, Silverio, Isá, Gervasio, María Cristina y Bienvenido. La familia de ascendencia canaria permaneció en dicho lugar hasta 1918, cuando Lucas ganó, escuchen bien, no fue un tesoro de los piratas, pero miren esto, Lucas se ganó un billete de la Lotería Nacional consistente en 24 mil pesos en aquella época. Entonces se trasladó a vivir a la ciudad de Cienfuegos, donde compró 2 casas en la calle SIC 154, lugar donde murió el patriota insigne de la Ciénaga de Zapata, don Eulogio Lobato González, comandante del Ejército Libertador de Cuba y suegro de Lucas. Un patio para vender productos forestales en la calle Santa Cruz número 2. También compró 2 barcos de cabotaje llamados La Rafaelita y Joven Leonor. Miren los aportes de un isleño o de un canario aquí en la parte de la economía y de cierta cultura de la Ciénaga de Zapata. Y no solo cultura, sino esa es ascendencia de lo después vendrían los Ramos, Lobato, Bonachea. Entonces, ya ahí lo que estamos hablando de raíces genealógicas, y esos son sus mayores aportes. Bueno, Lucas fue un negociante de gran altura al mantener relación mercantil con varios por varios años con la compañía de ferrocarriles de Cuba, a la cual vendió gran cantidad de traviesas para las vías férreas. Fue el señor Lucas presidente de la Asociación de Canarios de la Ciudad de Cienfuegos. Mira la importancia que va dejando este isleño que radicó y digamos nosotros hizo familia en la Ciénaga de Zapata. En la década de 1920, Lucas Ramos realizó un viaje de 6 meses a su tierra natal, Villa Barranco Hondo, de donde trajo dos hermanos más, Alejandrinito y a Nicolasa. Ahora, ¿quién fue Alejandrino Ramos Lobato? Que por supuesto era hijo de Lucas. Fue administrador de la finca Lagunilla alias Iquí de 1931 hasta el año 1952, momento en que compró dicha finca en 60 mil pesos. Alejandrino fue el único cenaguero de ascendencia canaria dueño de finca en la Siena de Zapata. Puesto que su abuelo materno, el patricio Eulogio Lobato González, tuvo dos fincas, San Lázaro y El Maíz, pero sin titularidad legal y aunque sí, mucha moral. Porque Eulogio de San Lázaro sí fue un patriota y terminó con los grados de comandante, sin embargo nunca le legalizaron sus dos fincas, ¿no? Pero bueno, Alejandrino fue el único cenaguero con titularidad de una finca, no cualquier finca, estoy hablando de una finca de 400, 500 caballerías de tierra llena de árboles y de maderas preciosas. Sisto Ramos Pereira Macías, hermano de Lucas y canario de pura cepa, vivió en la parte izquierda de Playa La Gallina. También fue un trabajador forestal y muy aficionado a la carpintería. Miren ustedes, ya hay un aporte ahí de la cultura de los primeros carpinteros, ¿no? En la Ciénega. Contrajo matrimonio con la señorita Fermina Torres, con la cual concibió 5 hijos, Teresa, Victoria, Vicenta y 2 varones que murieron de corta edad. Juan Ramos Pereira Macías, el otro hermano de Lucas, permaneció poco tiempo en la Ciénega, trabajando en la actividad forestal en Caleta de Rosario. Luego se trasladó para La Habana, donde se dedicó a la venta de billetes de Lotería Nacional. Otros canarios isleños que vivieron en la Siena de Zapata fueron José Quevedo, Ignacio Pérez de Armas, Antón Sosa. ¿Quién fue Antón Sosa? Sosa, más conocido por el isleño, fue el primer cuidador de los corrales de cocodrilo de La Boca. Él era el encargado de alimentar a los saurios fundadores. Es decir, los primeros cocodrilos que se echaron ahí en el primer corral, quien los alimentaba era Antón Sosa, el isleño. Entonces, Damari, Kenia, queridos radio oyentes, estamos seguros que hubo muchos más isleños o canarios en la Siena de Zapata y que dejaron descendencia. Aunque ese sería su mayor aporte a la cultura del humedal, dejar descendencia, puesto que sus tradiciones en lo musical, la dieta y cuentos y leyendas no han trascendido como sí lo hicieron los hispanos peninsulares, los cuales trataremos en próximos programas radiales. O sea, lo que vamos a tratar a partir del próximo programa ya son los españoles peninsulares, es decir, a los mal llamados gallegos que se les decía en la Siena de Zapata. ¿Qué te parece, Ken?
Bueno, ya me parece interesante. Mal gallego, esto me queda como incógnita para el próximo
programa. Sí, porque ¿qué pasa? Que el mal gallego es porque a todos los meten en un mismo saco. Y los gallegos son 3 provincias de España. Nada tiene que ver un andaluz con un gallego o un asturiano con un gallego. Sin embargo, como decía, tenía una boinita y decía que era español, todo el mundo le decía gallego. ¿Eh? Esa es la cosa.
Perfecto. Entonces, damos fin solo por hoy a nuestro espacio Tras Coscuyuela en el Humedal. Agradecemos como siempre la presencia de nuestro amigo, colega y máster en ciencias de la educación, Julio Antonio Morín Ponce.
Gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles.
Y a usted también por escucharnos y mantenerse junto a nuestra revista de variedades Dinámica.
Tras Coscuyuela en el Humedal. Cultura cenaguera, desde sus orígenes hasta nuestros días.
El lanzamiento, batazo profundo por toda la jardín central, la bola se va elevando y la bola se elevó.
Pelotero a la bola.
La población de la Ciénaga de Zapata podrá asistir a la final de la pelota cubana.
La afición cenaguera tendrá el transporte garantizado los días 15 y 16 de enero en las diferentes comunidades.
Los días programados saldrá desde Cayo Ramona un ómnibus a las 7 de la mañana que estará situado frente a la escuela primaria.
Y el otro transporte saldrá a las 7:30 ante meridiano desde la dependencia interna Isla en el Consejo Popular Playa Larga.
Los interesados pueden asistir al encuentro en los horarios y puntos de encuentros correspondientes. Matanzas,
campeón.
Que no pare la fiesta.
Yo me conformo con mis amigos y un traguito de cerveza.
Que no pare la fiesta.
Siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbara, la zumbara.
Vívelo. Cada día, de 10:40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica.
¡Arriba, caballero!
¡A bailar!
No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. De la forma que tú mueves tu cuerpo.
Mamacita.
Dinámica.
La Z y la L.
Maluma, baby. Hey, mami. Ambos pensamos que era una aventura, pero ahora es algo más. Eres mi otra mitad.
No es fácil admitir que te hayas ido por la puerta sin mirar atrás y sin regresar.
¿Dónde estás? Vale estar extrañándote, pero no tanto. Ya dime hasta cuándo
volverás. Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepas cuánto yo sigo aquí pensando en ti.
Buscaría por todo el mundo tus labios, es que son los más ricos que me han besado. Mamacita, la más que esa cosita, que no ves que mi cuerpo lo necesita. Dame, tú me el, que no ves que yo te quiero ver. Desnuda que en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos.
Dame, tú piel, que no ves que yo te quiero tener. Desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solo calentándonos.
Mamacita,
¿dónde estás? Se vale estar extrañándote, pero no tanto. Dime hasta cuándo
volverás. Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepas cuánto yo sigo aquí y pensando en ti, mami.
Como si nada vuelves a mí, sabía que extrañabas como recorrí cada parte de tu cuerpo, solo yo conozco lo íntimo.
Ay, qué sabroso cuando te toco. Que no ves que yo te quiero tener desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solo calentándonos. ¿Dónde estás? Se vale estar extrañándote, pero no tanto. Ya dime hasta cuándo volverás. Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepas cuánto
yo sigo aquí y pensando en ti.
Maluma, baby. Amorcita.
...99.5 y 100 PM.
Rostros.
rostros.
Buenos días. Comienza la sección Rostros y con ella nuevos consejos prácticos para la familia. Hoy estaremos conversando sobre qué tan importantes son los zapatos en el armario femenino. Se ajustan perfectamente a nuestros pies, los cubren, los protegen y se convierten en una extensión del cuerpo. Los hay altos, bajitos, alargados, redondos, cerrados y abiertos. Sus estilos son de tonos diferentes y diseños infinitos. Y hoy son un objeto de culto femenino. Si la mujer actual volviera al pasado y se encontrara con la relación que las mujeres tenían con los zapatos, morirían de tristeza. En otras épocas eran vistos como un complemento de menor importancia que sin duda no inspiraba los sentimientos que generan ahora. Sin embargo, poco a poco, el diseño se fue ocupando de ellos hasta llegar a la revolución del siglo XX, que deja a un lado el pudor y hace que los zapatos adquieran un aspecto sofisticado que resalta la sensualidad femenina. Hoy, las mujeres se valen de los zapatos para reafirmar quiénes son. Aquellos modelos que eligen y usan hablan de la personalidad y marcan el estilo propio. Algunos psicólogos dicen que es posible determinar la personalidad de la mujer según el tipo de zapato que usa. Los tacones altos de aguja hablan de mujeres que quieren reafirmar la confianza en sí mismas. Los que tienen plataforma sugieren sensualidad y el gusto por ser el centro de las miradas. Las bailarinas y las sandalias bajitas son usadas por mujeres a las que les gusta el bajo perfil. Marca un tono de distinción y complementan looks naturales. Son perfectas para las que prefieren la sobriedad. En las mujeres funciona muy bien aquello de que los zapatos se cambian cada día o que hay un par justo para cada ocasión. Por esta razón somos felices cuando compramos zapatos y siempre, siempre hay lugar para un par más en nuestro armario. Los zapatos reflejan los estados de ánimo y son los aliados perfectos para reinventarnos. De forma instantánea jugamos a ser otras, a escandalizar, a ser serias, poderosas o princesas del cuento. Para mí, el zapato no solo es complemento, sino uno de los objetos claves para expresar la feminidad y la seducción, además de marcar la diferencia en la elegancia. Los zapatos son comunicación, pues delatan la personalidad de quien los lleva. Iniciamos con la música de Bonnie y Kelly, que nos interpretan Si no es amor.
Si no es amor, si no es amor, no sé, pero me tienes la cabeza dando vueltas y al revés. Si no es amor, si no es amor, no sé, pero me tienes la cabeza dando vueltas y al revés.
¡Muy para
allá! ¡Muy para ti! Hace días que salimos y no lo puedo evitar. Me atraviesa una corriente que me prende una señal. Se me pasan las comidas, se me olvida trabajar. Solo espero ese momento cuando tú me vas a llamar. Si no es amor, si no es amor, no sé, pero me tienes la cabeza dando vueltas y al revés. Si no es amor, si no es amor, te pido que me escuches con todita tu atención, pero es difícil para mí hacerte una declaración. Nada tengo, nada soy, más que este corazón que te ofrezco sin medida, y si me lo aceptas te lo doy. Si no es amor, si no es amor, no sé, pero me tienes la cabeza dando vueltas y al revés. Si no es amor, no es amor, no sé, pero me tienes la cabeza dando vueltas y al revés. Loca, yo tengo la cabeza, no sé si la culpa es tuya o será de la cerveza.
¡Abusadora!
Loca, yo tengo la cabeza, no
no es amor, no sé.
Ay, yo no sé qué es lo que está pasando, que yo me estoy enamorando de ti.
Si no es amor, no sé.
Dando vueltas y vueltas me tienes loca la cabeza. Si no es al lado tuyo nada me interesa.
Rostros. Los zapatos son las joyas del siglo XXI. Por eso no hay reglas en cuanto a precio, colores, diseño, altura y cantidad se refiere. Con respecto a los zapatos, se vale todo. A muchas no les importa gastar una fortuna en ellos porque son caprichos del deseo y en la actualidad son considerados gotitas de felicidad. El diseñador de zapatos Christian Louboutin, famoso por popularizar los escandalosos tacones de 12 centímetros, dice: los tacones altos son un placer doloroso. Si no puedes caminar con ellos, no los lleves. Y muchas celebridades dispuestas a pagar desde 600 hasta 5.000 euros que pueden costar un par de zapatos, parecen tenerlo claro. Sean costosos o no, la variedad que ofrece hoy el universo de los zapatos es una de las experiencias más fascinantes para las mujeres. De forma instantánea, se transforman y dan un toque de distinción a su aspecto. Los zapatos son los cómplices y los aliados más cercanos, una obsesión que no están dispuestos a olvidar. El amor por los zapatos es el verdadero amor eterno. Desde los zapaticos de cristal de Cenicienta, la vida de las mujeres está marcada por los zapatos. Personalmente, soy una enamorada de los zapatos femeninos. Seguramente tú también lo seas. Entonces, nos preguntamos, ¿de dónde viene esa obsesión por el calzado que todas compartimos? Hay varias razones. En primer lugar, consideremos que el mismo acto de ir de compras genera sensación de placer, pues se libera la hormona dopamina, que mejora nuestro estado de ánimo y nos brinda un estado de bienestar. La atracción por los zapatos de tacón particularmente no es capricho, sino biología. Cuando usamos tacones, nos vemos más altas y estilizadas, lo cual eleva nuestra autoestima. Los antropólogos afirman que el uso de tacón nos hace sentir más poderosas, pues la altura siempre ha sido asociada con autoridad y poder. Continuamos con la música en nuestra sección Rostros. Esta vez llega David Bisbal e India Martínez con el título Me olvidé respirar.
Thank you. fotografía de tu espalda.
Quisimos borrar las dudas y no repetirlo nunca, nunca, nunca. Y olvidé respirar.
Por si fuera poco, los expertos aseguran que los zapatos de tacón se relacionan con el sexo porque cuanto más altos sean, más tenemos que mover nuestra cintura para caminar. Nuestros cerebros están estructurados de manera que los pies pueden ser asociados al sexo. El área del cerebro que se comunica con los genitales está justo al lado de la zona que se ocupa de los pies. Por eso es que los zapatos resultan también un símbolo erótico. Por otro lado, las mujeres inconscientemente nos tomamos a los zapatos como objetos de colección y por eso ese afán de querer tenerlos todos e ir agregando más y más calzado de diferentes tipos a nuestros estantes. Según los expertos, cuando compramos zapatos se vive una sensación de adrenalina similar a la que sienten los coleccionistas cuando descubren un nuevo tesoro. Y para terminar con todas estas razones que explican nuestro amor por los zapatos, está este tema social. En el pasado, los zapatos lindos eran propiedad exclusiva de los más ricos y poderosos. Es decir, eran un indicador de clase social. Si bien ahora lo usamos todas, lo vemos como un calzado elegante y distinguido. Esperamos que en el día de hoy el tema haya sido de su agrado. El colectivo del programa le pide a todos los oyentes la sugerencia de temas que desean sea tratado en el espacio porque nuestro objetivo es complacerlos. Pueden enviar los temas a través de las llamadas telefónicas después de la 1:00 p.m. Hasta otro día se despide su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora. Cerramos la sección Rostros con la música de Juan Gabriel. Nos interpreta Conquístame Otra Vez.
Conquístame otra vez, como aquella vez que nos conocimos. Vuélveme a querer, tú recuerda bien cuánto nos quisimos. Búscame otra vez, vuélveme a mirar con mucho cariño. Bésame otra vez con la timidez de ser solo amigos. Que esto no acabe, que no acabe nunca. Por tu Cristo te lo ruego, conquístame de nuevo, Llámame otra vez. A volver. Si algún daño te hice, de esos que tú dices, ya perdóname, conquístame otra vez.
Nos acompañas desde tu casa. Gracias. Si nos llevas en el corazón, gracias. Somos tu voz, la voz que vive en ti, que vive en ti. Estamos en Facebook. Victoria Ciénaga es nuestro perfil oficial. Y programas RV Victoria, nuestra página de enlaces. Síguenos por los 99.5 y los 100.1 MHz de la frecuencia modulada. Ahora también en audio real desde Internet. En audio real desde Internet.
Ok, esto está bueno.
En tu vida entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Tú eres más de lo que...
que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay, que tú esta historia en coautoría, tu vida en la mía.
Dinámica.
Si este amor es de una vía, yo manejo a contramano, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos, despierta junto a mí desmaquillada,
dinámica,
se luce mi camisa de pijama. Quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría,
dinámica,
tu vida en la mía.
Para.
dinámica.
Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar.
Y justamente a las 12:30 del mediodía comienza nuestro boletín informativo. Se prepara la Ciénaga de Zapata para celebrar el 59 aniversario de la victoria de Playa Girón. Dentro de las tareas priorizadas y chequeadas en videoconferencias correspondientes al municipio Ciénaga de Zapata, solo se incumple en cuanto a los ingresos. De un plan de 60 millones de pesos, se ha obtenido un real de 46.561.000 pesos para un 76,8%. De las tareas propuestas en saludo al 61 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, fueron cumplidas 175, entre las que se destacan el Parque Infantil de Caletón y el situado en Soplillar. En esta propia comunidad se repararon el comedor del SAF, el Círculo Social y la bodega, y en Pálpite se instaló la radiobase comunitaria, mejorando a un 100% la cobertura móvil de la población. Asimismo, se incumplieron diferentes obras, como son el puente de Buenaventura, el drenaje de la circunscripción número 5, la reparación de la bodega de Pálpite y la culminación de las reparaciones del motel El Bosque y Brisas del Sur. En cuanto a las 144 tareas a cumplir en saludo al 59 aniversario de la victoria de Playa Girón, se destacan la culminación de las inversiones del Hotel Playa Girón y las cabañas, puentes y restaurante de Guamá, reanimar al 100% las unidades de salud, asegurando la atención médica de los combatientes, además de mantener la mortalidad infantil y materna en cero, mantener los trámites a la población e inversionistas estatales dentro de los términos establecidos, contribuir en viabilizar la gestión económica a los proyectos presentados para el desarrollo local, sobrecumplir con el cronograma constructivo en la terminación de los subsidios para el cierre del mes de abril y terminar el plan de las casas sin pisos de tierra en el municipio. Se deberá en saludo a esta fecha concluir el socioadministrativo Brisas del Sur y el reservado del Bosque. Además, se iniciará la adaptación del círculo infantil en el Consejo Popular Playa Larga y la continuidad de la reparación del Centro de Pioneros Exploradores. No faltará la habilitación de local para las ventas de gas licuado a la población del territorio, que en tantas ocasiones lo ha solicitado, y se realizará como cada año en el conjunto artístico comunitario Corimacao la gala político-cultural en saludo a la gesta de Girón. Se prepara la Ciénaga de Zapata para celebrar el 59 aniversario de la victoria de Playa Girón. Reportó para este espacio Kenia Otaño Fundora. Declaración y pago de tributos, parte final. Los principales directivos de la ONAT responderán este miércoles a las opiniones y preguntas de la población sobre la actual declaración o la actual campaña de declaración y pago de tributos. Cubovisión, Cubovisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán esta mesa redonda a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Descarga los audios de tus programas favoritos disponibles en la plataforma de internet www.radioteca.net. Búscanos como La Voz de la Victoria, Cuba. www.radioteca.net.
Pelotero a la bola.
La población de la Ciénaga de Zapata podrá asistir a la final de la pelota cubana.
La afición cienaguera tendrá el transporte garantizado los días 15 y 16 de enero en las diferentes comunidades.
Los días programados saldrá desde Cayo Ramona un ómnibus a las 7 de la mañana que estará situado frente a la escuela primaria.
Y el otro transporte saldrá a las 7 y 30 ante meridiano desde la dependencia interna en el Consejo Popular Playa Larga.
Los interesados pueden asistir al encuentro en los horarios y puntos de encuentros correspondientes. Matanzas,
campeón.
Que no pare la fiesta.
Yo me conformo con mis amigos y un traguito de cerveza.
Que no pare la fiesta.
Ahora, más música.
Si dice más me arrepiento, si ahora te duele lo siento, no está en mis manos darle para atrás al tiempo, ni que tus sentimientos estén en 0%. Ve, siente.
Hice tantas cosas mal en mi pasado, que he tratado de cambiar y no has notado, que si la hice mal, eso ha pasado. La hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado.
Lo que hice hecho está. Si la hiciste ya no hay vuelta atrás. Tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado.
Ya, yo sé que la hice mal, pero no lo vuelvo a hacer por la pura, te lo juro. Ya. Yo sé que lo hice más, pero nunca voy a olvidar, mami, los momentos duros. Que pasamos tú y yo, que vivimos tú y yo. Ay, pues, no me dejes, no me dejes solo, que sin ti no soy yo.
Ya que estoy para sanar tus cicatrices, pero no valorarte que te quise. Ya ahora estamos en la calle, estamos en el piteo. Y si no estás para nada, bebé, después te veo.
Chalito un día, pues se calentó, ay, con talento, con dinero, yo soy Mickey, el matero, y está aquí mi
gloria, lo que hice hecho está, si lo hicimos ya no es mandada, si tú la hiciste mal,
dinámica,
ese pasado, si yo la hice mal, ese pasado.
Dinámica.
Es el momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales. Aquí, al estilo 5-6.
Dos temas. Un intérprete de tu elección. Dos o uno.
Dinámica. Dinámica.
Thank you.
en nuestro 2x1 hicimos una pequeña excepción con el amigo Crispín, que nos solicitó dos temas de Yuridia, esta cantante mexicana. Usted mantenga la sintonía con nuestro espacio. Complacemos al primer oyente en comunicarse hoy con nuestra revista de Yuridia, Lo que son las cosas. Y amigos, no, por favor.
Dinámica.
Todo comienza muy bien. Tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso no te invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos.
Dinámica.
No me merezco ser de nadie, su juguete y su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos nos extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso la palabra no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor.
Dinámica.
Porque los amigos no se hacen de amor.
Dinámica.
Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor.
Dinámica.
No resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti
no te importó. Y al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas.
.5 y 101.1 FM.
Más música ahora.
¿Cómo matar esa ilusión que has dejado aquí latente en mi corazón? ¿Cómo matar esa ilusión? ¿Cómo callar esa canción que juntos cantábamos después de hacer el amor? Esa canción, ¿cómo dejarte de sentir? ¿Cómo poder dejarte ir? Si olvidarte, olvidarte, olvidarte es mucho más difícil, incluso que alcanzarte. A ninguna parte. ¿Cómo dejarte de sentir? ¿Cómo poder dejarte ir? Si olvidarte, olvidarte, olvidarte es mucho más difícil, incluso que alcanzarte. Que conduce a ninguna parte.
Olvídate, olvídate.
No dejo de luchar por este amor, aunque me cueste la vida, yo voy a recuperarte.
Olvídate, olvídate.
Si cuando escucho esa canción en la radio que juntos cantábamos, mujer, comienzo a pensarte.
Olvídate.
Pensarte,
olvídate.
¿Cómo concibo la vida sin ti? ¿Cómo volver a ser feliz? Me niego a olvidarte.
Olvídate, olvídate.
Deja
sin olvidarte. Es un camino que conduce a ninguna parte.
Al sur de Matanzas se origina Dinámica. Una producción en vivo desde los estudios de La Voz de la Victoria en Ciénaga de Zapata.
Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Está sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1.
Oye, de Mari, ¿tú te imaginas?
Dinámica.
¿Tú estás montada en una guagua? ¿Qué va, China? Conmigo no. Te encuentro.
Con esta cara y este cuerpo yo...
Las guaguas nos hicieron para mí.
Dímelo a mí.
No es falta de humildad, que soy realista.
De revista, fin a fin.
Me imagino yo en una parada, viendo rato y que no pase nada, y llegar a un concierto estresado.
Deja una parada.
Con esta cara y este cuerpo yo.
¿Qué va? Tú no me calculas.
Aunque haya solo esté lloviendo yo.
Horas mejorando el físico, segura de que paro el tráfico. Si es difícil el transporte urbano, es preferible sacar la mano. Compraré una moto eléctrica de esas que andan por ahí.
Que me lleve
a casa,
que me traiga,
porque yo
con esta cara y este cuerpo
calienta China. Y no te dan el asiento, niña, ni aunque sacan el vidrio. Guagua, martirio.
Mira que llevo tiempo en el gimnasio para estar como yo estoy. Y los carros que me paran siempre van pa' donde voy. Machos fe que se repita, quieren llevar a la artista.
Pasito, papacito, cógela con Marte.
Y no es que esté tan mal, está malísima. Y es que te estresa, te acelera, si está llenísima. Figura con glamour, con sabrosura, te aprieta, te sofoca, te repella, te aporona. Tírate una selfie que ahora mismo está de moda. Y cuidado con la cartera y el puesto pa' que lo espera. Dice el chofer que bajando a la bocina que ya altera. Tenón, piso dos, mejor me voy en almendro.
Como antes. Bicicleta, visitarse, patineta, carriola, coche, caballo.
Yo también me voy en lo que venga de Mari, porque 3 horas en la peluquería, 2 horas en la manicura y 2 horas en el gimnasio. Para esto, que falta el amor.
Como la lucha, que a ustedes, cualquiera, la recoge. ¡Fuera!
Si me voy pa' Paparazzi, o me voy pa' Shangri-La,
que
yo soy la cantante, que espera.
dijeron que también la llevo. Cualquiera me
recoge.
Señoras y señores, la fiesta se acabó. Se acabó. Se acabó.
¡No!
Se acabó la fiesta.
¡No!
Se acabó la fiesta.
¡No!
Se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta, amigas y amigos, la fiesta de Dinámica solo por hoy. Recuerde que mañana estaremos nuevamente regalando mucha alegría. Este colectivo, integrado hoy en los controles por la carismática chica del sonido en la Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Yo soy su amiga de siempre, Kenia Otaña Fundora. Buenas tardes y hasta mañana.
¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta!
Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.